Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes y más con los invitados que tenemos el día de hoy para ustedes, para platicar de esas grandes historias que hay en la cocina de éxito y que ahorita que necesitamos tanto ánimo para esto que estamos pasando. Yo creo que nuestros invitados nos van a dar una buena cucharadita de paz y de ánimo para saber que se puede salir adelante a pesar de la adversidad. ¿Cómo estás, Cintia de la Torre?
Hola, muy contenta de estar aquí como todos los jueves con, bueno, dos invitadazos, muy contentas. Y pues sí, pues de verdad que son historias de éxito, historias que, o sea, yo no me canso de escucharla. Tengo que contar que Patty, voy a contar cómo fue que yo conocí o cómo me enteré de la existencia de Carlos Gaitán. Porque Patty es fan número uno de Carlos, es fan número uno. Entonces ella me contaba y fue muy chistosa la manera en que nos conocimos. No sé si te acuerdas, Carlos. Estábamos en Rocía, Pati, estábamos,
déjame presentarlos antes, sí, de continuar con esa historia. Tenemos invitados el día de hoy al chef Carlos Gaitán. Carlos, qué gusto que estés con nosotros.
No, para mí es un honor, gracias, Pati, por la invitación, pues aquí con todo, aquí en Chicago, mandándoles un saludo enorme a todos nuestros paisanos en México y un abrazo de verdad de corazón.
Y tenemos también al chef Fernando Malpica. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Pati, muchas gracias, buenas tardes.
Fernando fue la primera persona que me platicó de Carlos Gaitán un día que estábamos grabando allá en la UVM de Tlalpan, allá por Culiacán. Estábamos grabando con Alex Curi también.
Correcto,
con Alex. La plática, de repente salió el nombre de Carlos Gaitán y me empezó a contar una historia tan bonita de esfuerzo, de éxito, que dijo, bueno, wow, lo quiero conocer. Y varios amigos que están en el medio me empezaron de repente a platicar, ¿no? Que Carlos, ¿no? Que vino Carlos a Guadalajara, ¿no? Que Carlos esto. Y yo decía, oye, lo quiero conocer porque la forma en que Fernando se expresaba de ti y contaba tu historia, yo decía, bueno, wow, de verdad es una persona fuera de serie y la quiero conocer. Como dice Cintia, yo soy tu fan número uno. Ahora sí, Cintia.
No, y déjenme contarles, y Carlos, de verdad, sí, no te vayas a ofender, pero te voy a contar la verdad. Ese día estaba Pati grabando, estaba grabando ahí en Grupo Ambrosía, y entonces yo le dije, voy a bajar por un café. Sí, ándale, me traes uno, no sé qué. Entonces ya bajo y de repente pasas tú. Pero llevabas una playera de México porque ese día jugaba México.
Okay.
Y yo no te ubicaba, o sea, físicamente, pero yo vi que toda la gente como que, o sea, se te acercaba y todo. Y entonces yo dije, ah, y ya, ¿no? Me quedé así y escuché.
¿Qué dijiste? Ha de ser el portero de la selección mexicana.
Te lo juro que pensé que eras un jugador de fútbol. Le dije a Pati, creo que ya hay un jugador de fútbol y ya se veía al estadio. Me dice, ¿quién? Y yo, Carlos Gaitán. ¿Qué? ¿Cómo que Carlos Gaitán? Y yo, ya no es un jugador, es el chef del que te he contado. Y yo, ah, está allá abajo. Hace cuenta que dijo, ahorita vengo, le valió la grabación y bajó corriendo y ya así, que fue cuando te dijo, ay, por favor, ven aquí con nosotros. Y sí, tú, una super persona, no porque estés aquí, pero digo, no es fácil, ¿no? No es fácil que alguien te diga, ah, sí, yo subo a grabar y no pasa nada y súper lindo y todo. Y yo así de, ay, chef, pero primero pensé que eras un jugador de fútbol y no me voy a olvidar. Porque fue muy padre.
No era el jugador, era el maletero de la selección mexicana.
Además eres Puma de corazón, ¿no, Carlos?
Sí, de verdad que sí, Pumas a muerte. De hecho, he ido varios partidos ahí con mi hermano Fernando. Pues he tenido la dicha que me acompaña o que me lleva a ver los partidos de fútbol por ahí. Cada vez que se puede, estamos ahí presente en los partidos de los Pumas.
Así es.
Es algo que compartimos. La verdad es que una de las cosas rápidas que yo me acuerdo es que el día después de haber conocido a Carlos por primera vez en mi vida, yo me acuerdo que traía yo una playera de los Pumas, y me acuerdo que Carlos me dijo, con razón me caíste también. Entonces, pero yo no entendía hasta que me dijo, es que, o sea, Pumas, y le dije, no, así, o sea, Pumas toda la vida, y bueno, ya luego hemos hecho cosas y hemos ido a partidos, y cuando son partidos de Pumas América, bueno, son unas muy buenas charlas ahí con otros colegas que son americanistas, ahí entre los dos les surtimos los memes a ellos.
Sí, claro.
Oye, ese día, por cierto, Carlos estaba grabando también un comercial para una marca de refrescos, Sidral Mundet, lo hecho en México, está bien hecho. Y sí, efectivamente, yo me quedé como loca ese día. Carlos, o sea, te lo juro, no sabes las ganas que tenía de conocerte. Y además me enamoré de tu sencillez. Lo subí prácticamente a donde nosotros estábamos grabando. Ellos estaban grabando enfrente. Y yo le decía, oye, por favor, sí, súper amable, saludando a todos. Le llamaban del otro lado del set. Y él les decía, aguántenme tantito, ya voy. Entonces, ese ser humano extraordinario que eres, Carlos, de verdad, el amor que y admiración que me hizo sentir Fernando por ti cuando conocí tu historia, dije, no, de verdad, algún día te voy a conocer y te vamos a tener en el programa. Ya he tenido la suerte de hacer algunas entrevistas contigo. Pero además quiero comentarles algo muy importante de Carlos Gaitán. Se fue muy joven a Estados Unidos, hizo carrera desde lavaplatos y fue subiendo, te fuiste a los 20 años más o menos, y es el primer chef mexicano y latinoamericano en conseguir o que le otorgaran el reconocimiento a una estrella Michelin, que es como el máximo galardón en la gastronomía a nivel mundial. Qué orgullo además que seas tú y con esa trayectoria, y eso fue justo lo que me platicó Fernando. ¿Te acuerdas, Fernando, esa vez que platicamos la primera vez de ello, no?
Claro, y hay alrededor de los logros de Carlos hay mucha sencillez, mucha humildad, algo que yo le he aprendido a Carlos durante todo este tiempo que he tenido el gusto de conocerlo, Pati, es esa gran capacidad que tiene de poder dar de corazón, de que se siente que es una persona que da muchísimo sin esperar nada a cambio, pero que también tiene un desapego a las cosas tan triviales, pero tiene una energía muy positiva para las cosas que realmente son cruciales, ¿no? Yo recuerdo muchísimo cuando Carlos me habló, me dijo, ¿qué crees, hermano? O sea, estoy que no me la creo, me acaban de hablar que tengo una, que me otorgan una estrella Michelin. Me lo estaba contando como, en verdad, como si un amigo me hubiera hablado de decir, oye, yo quiero compartir contigo que acabo de hacer algo que yo quería, ¿no? Pero después cuando tú tomas la dimensión de las cosas, pues pocas personas tienen esa capacidad de compartir de corazón lo que por amor propio hace, ¿no? Y al ratito, si quieren, platicamos lo que hizo con esa primera estrella Michelin. Para mí fue sorprendente. Yo no lo creía. Yo me acuerdo que yo le decía, no, Carlos, espérame, vamos a pasarlo. Y él desde un principio seguro qué quería hacer con esa estrella. Y a mí eso me queda marcado para toda la vida.
¿Por qué no nos platicas de una vez? Platicas.
Pues mira, ya teníamos como todo fecha, ya tenía todavía, pues venía a México y me acuerdo que
primera vez.
Por primera vez. Me acuerdo que le dije,
¿20 años?
No, cuando ya después de tener su trayectoria en Estados Unidos, de haber empezado a tener oportunidades en distintos restaurantes, y sobre todo hay un lugar que Carlos le da mucho de la oportunidad con un chef. De hecho, todo esto y haber empezado el primer proyecto que se llamaba Mexique, Carlos no había regresado a México. Entonces, era la primera vez que ya regresaba a México, pero siendo ya un cocinero, un chef, que tenía una trayectoria impresionante, pero que en México anunciamos y mucho menos sabíamos que le acababan de dar una estrella Michelin. Entonces, teníamos todo, Pati, yo le decía a Carlos, necesito que las nuevas generaciones que hoy en día están ávidas y les urge escuchar gente que los que se encamine, que les dé un tema de dirección y sobre todo que sea alguien a quien querer seguir y querer admirar, me encantaría que pudieras venir. Hicimos todo lo que se tenía que hacer como amigos para que Carlos pudiera venir a México. Y recuerdo que fui por él al aeropuerto y cuando íbamos en el coche, no se me va a olvidar, me dijo, adivina qué traigo aquí. Y me volteé y yo dije, ¿qué te trajiste, no? O sea, yo pensando de todas nuestras tardes que te habíamos tenido...
A ver, un plato.
Hay dos cosas que nos encantan, los cuchillos y el aceite de trufa. Y entonces yo decía, o sea, ¿qué trajiste, no? Y me acuerdo que abre la mochila, o sea, no se me va a olvidar, abre la mochila y saca la estrella. Y volteé y le digo, ¿qué? ¿Te trajiste la estrella? Y me dijo, sí. Me dijo, y es más, se las quiero regalar. Y yo, ¿qué? ¿A quién se las quiere regalar? Pues se las quiero regalar a la universidad, se las quiero regalar a los alumnos. Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo tenía ganas de abrazarlo y lo he abrazado mil veces y le he dicho muchas veces, te quiero y te admiro y todo. Pero yo decía, ¿qué hago? Porque es algo muy fuerte. O sea, a mí me gustaría de repente que la gente entendiera que es como cuando un artista se gana un Oscar y en ese momento que se gana el Oscar, le dice, esto va para la escuela de actuación de tal lugar, de mi país de origen, y sí, me costó mucho trabajo ganar un Oscar, pero tenerlo yo guardado no me sirve a como yo quisiera que sirviera para que las nuevas generaciones supieran que si yo pude, ellos también pueden, ¿no? Entonces, el haber escuchado las razones por las cuales Carlos traía la estrella a México y la quería regalar, a mí me dio una, vuelvo a decirlo, una enseñanza que hasta la fecha nunca la he podido mejorar o nunca la he podido superar, de humildad, de desapego y de que realmente las cosas suceden por algo, no para que tú las apegues más a ti, sino que los logros que se comparten son los que trascienden. Con eso siempre me voy a quedar, Pati. Y bueno, yo hice que fuera hasta el presidente de la universidad. Lo bueno es que era una persona que sabía de qué se trataba el tema de ganar una estrella Michelin y sobre todo que se la iban a regalar, que en ese momento rompió toda su agenda, todos los compromisos que tenía el presidente de la universidad, se presentó a agradecerle a Carlos el detalle y a recibir de propia mano de Carlos el galardón de una estrella Michelin, ¿no? Entonces, pues es algo que yo creo que a todos los chicos que estuvieron ese día en la universidad, en el foro, eran más de 2,000 estudiantes de gastronomía. Nunca se les va a olvidar en su vida. Por ahí está el video que yo a cada rato entro nuevamente a YouTube a ver que siga. Y es un video que tiene muchísimas visitas y lo pueden encontrar como Chef Carlos Gaitán y van a ver toda la conferencia que él dio y en el momento en el que entrega la estrella Michelin a uno de los estudiantes de la universidad. Y el chico Maco se puso a llorar. Todos terminamos llorando y abrazados porque fue algo muy emotivo, algo que nadie se esperaba, ¿no? Y eso es, Carlos, te da esas grandes enseñanzas que nunca te puedes esperar.
Es que eso es Carlos Gaitán, por eso es que lo queremos tanto en el medio, porque siempre demuestra su sencillez. El año pasado se dio por parte de Club Batel reconocimiento a los chefs que han tenido estrella Michelin. Desde luego Carlos Gaitán, Paco Méndez recibió también un Carrillo, que también es un chico un chico muy joven y recibió el año pasado. Yo le decía a Carlos, le digo, oye Carlos, es que tú vas adelante. No, yo no voy adelante, yo acá atrás. O sea, de ese tamaño la sencillez de este hombre, que además no ha sido un camino fácil, ¿no, Carlos?
No, para nada. De verdad, gracias por las palabras, brother. Te lo agradezco muchísimo, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad, ¿no? De compartir todos nuestros logros, ¿no? Yo siempre lo vengo recalcando, ¿no? Todos los logros que tenemos no es de uno solo. Todos los chicos que tenemos acá los motivamos a hacer un equipo, y con un equipo que tengamos la misma idea todos, ¿no? De llevar un país como México al siguiente nivel gastronómicamente hablando. Entonces, eso ha tenido la fortuna, la dicha de siempre tener eso, ¿no? El grupo de personas, los jóvenes mexicanos, latinos, que tienen esas ganas de llegar adelante y seguir, ¿no? Yo, mi trabajo siempre ha sido tratar de que me lleguen a donde yo he llegado y que ellos mismos impulsen a ser mucho mejores que yo, ¿no? De alguna manera, yo los puedo agarrar de la mano y decirle, mira, yo conozco hasta aquí, ahora te toca a ti llegar más allá, ¿no? Ser mucho mejor que de todos los chefs que han surgido ahorita en México. Tenemos muchos jóvenes con mucho talento. Obviamente hay mucho camino por correr. A mí me ha costado mucho trabajo, como tú lo has dicho, he tenido altas y bajas. Afortunadamente soy una de esas personas que cada vez que fallo o que me pasa algo en la vida, lo reconozco, trato de salir adelante. Creo que cada obstáculo que se me presenta en la vida lo trato de hacer un escalón para llegar hasta la cima, ¿no? Salir adelante, yo creo que lo más importante, siempre agarradito de la mano de Dios, creo que te da más valor de hacer las cosas y sobre todo perder el miedo, ¿no? Perder el miedo es ese objetivo, ese, no sé cómo describirlo, pero es esa manera de poder llegar al éxito, ¿no? Porque si no te atreves, nunca vas a saber de qué eres capaz. Y cuando pierdes el miedo y te atreviste a ser más atrevido que todo el mundo, te das cuenta que sí hay talento, ¿no? Y que sí hay mucho, mucho más que hacer y descubrir y seguir adelante.
Es que por eso yo decía que en esta época difícil, qué bonito es escuchar estas historias, igual que la tuya, Fernando. Tú también siempre has sido un ser humano que te gusta compartir tus conocimientos. Y ya tenemos también rato de conocernos y he visto también tu trayectoria. Actualmente ya no estás en la UVM, estás en Turín.
Qué rico.
Fíjate que... bueno, creo que cuando un ser humano encuentra también mucho, o más bien encuentra, tiene la fortuna de encontrar el real, o sea, el camino para el que realmente puede servir a los demás, es donde empiezas a sentir que avanzas, no en un tema económico, no en un tema de ser mucho más conocido, en un tema de cosas superficiales, vamos a llamarle, cosas que son como consecuencia de ciertas cosas que tú logras profesionalmente, Pati, es cuando empiezas a entender también que más allá de la profesión que hoy en día nos une, que es el tema de la gastronomía, lo que nos gusta, yo te puedo decir que algo que siempre hemos platicado, Carlos y yo, es que el mayor punto de convergencia es que aunque tengamos historias distintas, lo que siempre nos ha unido es esas ganas de querer trascender en la vida de los demás, o sea, en que si yo hoy en día puedo ayudar a un chico a tener una decisión que lo lleve a un mejor futuro, eso es lo que a mí me gusta de lo que me ha dado la oportunidad de la gastronomía. Una vez Carlos me comentó, Pati, una pregunta que le hicieron es ¿cuál ha sido la comida que más has disfrutado o la comida que más te ha honrado servir? Y podrían escuchar de Carlos o de mí que podríamos hablar de alguna persona conocida. Pero cuando hablas que el honor más grande que ha tenido un ser humano es alimentar a otro en su última comida antes de partir de este mundo, pues te das cuenta que pudo haber sido una persona muy conocida y a lo mejor no tener ese impacto. Pero el que te hayan escogido como el ser humano que quería que me alimentara antes de morir, pues creo que, mayor honor no puede existir para una persona que realmente disfruta darle de comer o transmitir conocimiento o mi pasión por medio de los alimentos. Y a mí me pasa lo mismo, Pati. O sea, yo hoy en día estoy en Turín, estoy en un tema de chocolate, estoy en un tema que a nuestro país le duele mucho, que es el tema del cacao, pero que lo que más me ha... Lo que mayor satisfacción me ha dado es poder seguir ayudando estudiantes, poder seguir ayudando a personas que tienen un potencial, un talento impresionante, pero que muchas veces requieren de esa persona que esté a tu lado simplemente para decir, todo está bien o lo que necesites, aquí estoy, ¿no? Entonces, es algo que toda la vida lo voy a poder compartir con Carlos, que la mayor pasión que nos une de la gastronomía es poder trascender en la vida de los demás.
Oigan, les mando saludos de la gente que me está escribiendo. El chef Martín Rodríguez, que nos está viendo, Josué a Luis, maestro, saludos desde Puebla. Ligia María Calderón dice: es muy edificante lo que escucho. Felicidades a todos. En estos tiempos de pandemia, estas historias son motivadoras y una caricia al alma. Y sí, justo es lo que yo les iba, una de las preguntas que yo les iba a hacer o algún comentario es: ustedes con estas historias que han tenido de éxito, ahorita hay mucha gente que está en una situación como de crisis, que los restaurantes pues todos sufrieron muchísimo, igual que muchos otros negocios. Pero en general el gremio de la gastronomía, la verdad es que está pasando por un momento bien complicado. Y hoy es tiempo de renovarse, de iniciar. Ayer iniciaron los restaurantes con un montón de condiciones que son muy raras, pero ya estamos abiertos, lejos de ver lo negativo de que, ay, no, solo el 30%, ay, pero las caretas, ¿no? Pero, o sea, como decir, ya estás abierto, ala, o sea, gracias a Dios ya lo pasamos, y ahora, mire, algún consejo que ustedes quieran dar a toda esta gente que estaba emprendiendo, que ya tiene sus negocios, ¿qué le dirían? O sea, ¿cuál sería su consejo así como de no desistan? O sea, no.
Carlos nos puede decir muy bien, porque a él le pasaron varias veces algo similar, ¿no?
Sí, sí, mira, bueno, como podemos saber, todos estamos en el mismo barco, todos estamos exactamente pasando por lo mismo, no hay nada de diferencia entre uno y otro. Sí hay que tener mucho corazón, mucha fortaleza para poder aguantar tanto peso, porque sí, en realidad, especialmente, ¿no? Todos nuestros líderes en México, líderes, aquellos dueños restauranteros, aquellos chefs que son los que llevan más el peso de poder aguantar y saber que pues depende de todos ellos, ¿no? Qué es lo que debes de hacer para seguir vivos en el restaurante o en mantener vivo este restaurante, ¿no? El alma del restaurante. Para mí ha sido complicadísimo, ¿no? Me dirían, ¿no? Tres meses y medio encerrado. ¿Qué hiciste? ¿Descansaste? De seguro te quedaste en casa. Desde que cerramos, muy pocos días descansé, realmente. Trabajé muchísimo. Estoy trabajando, creo que horas más largas que nunca. Hoy, por ejemplo, comencé a las 7 de la mañana. Tenemos unas grabaciones que hacer y no me voy de aquí como tipo 11, 12 de la noche. Y así ha sido todos los días, ¿no? De 8, alimentamos personas. Tenemos la dicha de poder ser parte de The World Kitchen. Alimentamos más o menos 1,200 personas semanales en las mañanas para el lunch. Tengo un equipo, entonces siempre nos mantuvimos ocupados, ¿no? Siempre nos mantuvimos qué hacer. Yo lo personalmente me dediqué mucho a perfeccionar mis cosas mías de cocina, recetas, ¿no? Que tenía ganas de inventar, pastas, no sé, cualquier cosa que tenía en mente, tuve la oportunidad de hacerlas, experimentar y mejorarme como persona, como cocinero, ¿no? Creo que fue lo que me mantuvo con esa llamita de despierto, ¿no? Inventar una nueva gastronomía en donde pudiera viajar. Eso me dio, no sabes, un reto enorme. ¿Cómo yo voy a ejecutar un menú que sea perfecto desde el primero hasta el último platillo, que sea especialmente para que pueda llegar al comensal y lo pueda disfrutar de una manera increíble? Porque obviamente hay alimentos que no son buenos para viajar. Se descomponen, no sé, hay momentos, por ejemplo, un helado se derrite, no llega en condiciones. Entonces, todo eso, ¿no? Inventar este menú perfecto que la gente pudiera llegar a la casa y comer y estar agradecido, ¿no? Que hay gente que se mantiene ocupado tratando de facilitarle la vida a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dedicamos a hacer, perfeccionar de todo esto, estas cosas, estos menús. Tengo un menú de patio también, porque comenzamos a abrir el patio, algo que nunca me imaginé tener, una hamburguesa, pero yo dije, no quiero tener una hamburguesa. O sea, si voy a tener una hamburguesa, ¿cómo hago que esta hamburguesa sea la mejor de Chicago? Y los comentarios están padrísimos, porque todo el mundo considera que sí, es la mejor de Chicago. O sea, siempre estar creativo, ¿no? Eso nos mantiene el alma muy despierto, siempre con ganas. Obviamente los chicos nos están viendo y ven que no estás decaído, que tienes ganas de sobresalir, tienes ganas de seguir adelante. y los agarras de la mano, ¿no? Ustedes aguanten conmigo, quédense, demos el último empujón, que ahí vamos todos. Igual se lo digo a todos mis colegas de México, hay que aguantar, estamos todos juntos, unidos, no se dejen caer, como decía el amigo Patrick, no cuelguen el mandil.
Eso.
Hay que seguirle, ¿no? Entonces, sí, duele muchísimo, pero sí, hay mucho que aprender y eso nos va a dar mucha madurez.
Estabas con tu... Primero fue Mexic, el que recibió la estrella. Luego estuviste en
Xcaret.
Y sí. Ahorita estás nuevamente en Chicago con dos nuevos proyectos, ¿no?
Sí, claro. Estoy con Zuko y con Teos de Carlos Gaitán. Zuko, que proviene del agua... Huitzuco significa lugar abundante de espinas.
¿De dónde tú eres?
Exactamente, Guerrero, ¿no? Que creo que es un lugar mágico y es precisamente eso, ¿no? Yo creo que mi camino siempre ha sido muchas espinas, ¿no? Siempre duele. En algún momento hay dolor, ¿no? De tantas espinas que hay dentro del camino de uno. Pero lo importante no es quedarse ahí adentro, como salir siempre, ¿no? Un lugar muy cómodo, comfort food, como le llamamos, algo que me recuerda a mi tierra, a mi mamá, a mis paisanos. Pude viajar, conocer más de México, mi cultura. Entonces me enamoré más de la gastronomía. Traté de no ir tan refinado, pero sí algo espectacular, que la gente se enamore, le contando las historias en cada plato. Y obviamente ahorita donde estoy sentado en Teos de Carlos Gaitán, que va a ser un restaurante que esperemos que hablen la gente mucho de este lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar más, restaurante más pequeño de la ciudad de Chicago. Uh-huh. Solamente le caben 12 personas y solamente va a abrir 3 días a la semana. Yo personalmente voy a estar cocinando. Tengo mi cocina aquí mismo y haremos un menú de degustación. 12 tiempos. Y la idea es que este lugar sea el restaurante más papudo de la historia mexicano por el mundo, ¿no? Que en este lugar se puedan contar varias cosas. Este lugar que sea lleno de retos para poder lograr lo que antes ni un mexicano ha podido lograr. Entonces, soñamos en grande. Creo que hay que aprender a soñar. Yo nunca cocino para ganar premios, pero sí quiero cocinar, enamorar a la gente. Y creo que podemos llevar a la gastronomía mexicana al siguiente nivel. Y eso es más mi prioridad. Cómo llevar la gastronomía mexicana más allá de lo que se ha hecho. Entonces, ya hicimos 2 primeras cenas antes que pasara la epidemia. Invité a mi hermano a Gómez Luna, Jonah, para mí un monstruo de la gastronomía, el mejor cocinero mexicano que hay, y Orlando Trejo, obviamente un compañero de Xcaret, que me ha ayudado bastante, ¿no?, en mi carrera en México. Entonces, nosotros les pusimos esta cena de 12 tiempos, 2 cenas, las vendimos en menos de una hora. O sea, las pusimos a la venta, en menos de una hora se vendieron los 24 lugares. Fue increíble.
Wow, no, pues solamente tú.
Solamente él. Oye, Carlos, tu pasión por la gastronomía ya la traías en las venas, porque Tete, tu mamá, doña Tete, yo sé que cocina muy rico, igual tu papá. Entonces, yo creo que eso ya te venía de herencia, ¿o no?
Sí, mira, eso ya es de herencia. Yo creo que desde pequeño la vida me llevó por estos caminos. No los entendía de temprana edad, incluyendo mi abuelo. Mi abuelo me enseñó lo que era sembrar, la agricultura, estar en el campo. No, hombre, era una cosa maravillosa. O sea, yo te conozco sembrar, no sé, maíz, sandías, tomatillos, tomates, cacahuates, todo esto yo te lo sé hacer, ¿no? Al principio, entonces ahí aprecias mucho el ingrediente, cómo tienes conocimiento, ¿no? Cómo tratarlo, ¿no? Los procesos que llega para tenerlo tú en tu restaurante. Mi papá me enseñó mucho lo que era el sacrificio de animales, ir de cacería, no matar por matar, pero sí sacrificar un animal, porque hay que alimentar a la familia, ¿no? Aprendí a sacrificar. A los 14 años yo sacrificaba un chivo, vendía la barbacoa y la hacía de hoyo, ¿no? Y con envuelta en sus pencas de maguey, ¿no? Mi mamá me enseñó todo eso, ¿no? La humildad de si no hay para ir al mercado, no, o sea, hay muchas cosas que se puede ir al campo, hay muchas cosas silvestres, probar y probar y probar, y hay cosas que sí
son excelencias, ¿no? Y cosas que la gente no conoce. Mi mamá cocinaba cuando iba al campo, o sea, nos emocionábamos porque sabíamos que íbamos a comer como nadie, y era una cosa increíble, y eso eso me ha ayudado mucho a mí en mi carrera.
¡Qué padre! Te llevas también de repente grupos allá, ¿verdad? Con tu mamá, para que vayan a comer la comida que me va a decir.
Las enchiladas.
Sí, de hecho hemos llevado un grupo ahí de la UVM una vez, le pedí permiso ahí al chef, iba rumbo a me acuerdo, venía creo de Puebla, no me acuerdo, en el DF iba rumbo a mi pueblo y le llamé ahí al chef Fernando, le digo, oye hermanito, ¿me das chance de pasar a saludar a tu gente a Cuernavaca? Voy de paso, llego como en una hora, si no te molesta me gustaría saludar a la UVM, encantado, o sea, Fernando siempre me ha hecho sentir muy bienvenido. Fue más sorprendente que yo sorprendiera a ellos, me sorprendieron como en menos de una hora, cómo el recibimiento tan más padre, una escuela te lo puede dar a ti sin, de la noche, o sea, así, sin tenerlo previsto, y nomás de repente tú crees que le vas a dar una sorpresa a unos estudiantes y la sorpresa te la llevas tú.
Oigan, justo de esto hay una pregunta, justo de Josué, dice, ¿podrían preguntarle a ambos chefs qué consejo le darían a los estudiantes de gastronomía?
A ver, mi hermanito, para ti.
Chef Malpica.
Pues fíjate que ha sido una pregunta que últimamente creo que también por la misma situación me la han hecho. Y la verdad es que de repente cuesta trabajo buscar una palabra correcta, porque yo sé perfectamente que si alguien te lo pregunta es porque está esperando que la respuesta le ayude mucho, ¿no? Entonces, y sumando a todo lo que Carlos ha comentado ahorita de la situación que vivimos, yo les puedo dar un consejo que yo lo he tomado propiamente. La situación, la vida te va a poder quitar muchas cosas. Te puede quitar todo lo físico, todo lo material. Por ley de vida también te va a quitar gente que está a tu lado. Pero lo único que no te puede quitar y que solamente depende de ti es la actitud con la que quieras tomar las cosas. Carlos ahorita decía algo que es básico. Es bien difícil en estos tiempos hablar de qué podemos hacer en la industria de los alimentos y las bebidas, de los restaurantes, de los hoteles, para poder tener una palmada en el mismo hombro y decir, vamos a salir adelante. El chef Patrick Cross hizo el tema de no cuelgues el mandil, porque realmente, vuelvo a lo mismo, podrán quitarte muchas cosas menos la actitud que tú quieras tomar para poder salir adelante. Te puedes venir abajo, pero tú mismo puedes ver en cada momento de una crisis una oportunidad para evolucionar. Carlos, si no hubiera vivido esta situación, Carlos no hubiera perfeccionado lo que nos compartió. Pero por vivir esta situación, en vez de sentirse acorralado o sentirse poco afortunado, de ese momento se puso a ser una perfección de algo que hoy en día ya se convirtió en un sueño de convertirse en algo relevante en Chicago. Lo mismo les puedo decir yo. Si yo no hubiera vivido lo que estamos viviendo ahorita, no hubiera sabido que puedo ser capaz de poder seguirle cambiando la vida a otras personas que me han puesto en mi camino por esta situación. Entonces, ese es mi consejo. Se pueden quitar todo menos la actitud con la que tú quieras afrontar las cosas. Esa, el único que tiene derecho a quitársela eres tú.
Mira qué bonito consejo. Ahorita que pues precisamente hemos hablado desde que empezó toda esta situación del COVID, lo hemos vivido y lo hemos sufrido todos, porque ya hemos hablado de estados de ánimo, estados financieros, que el miedo de qué vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante. De lo único que estamos seguros es de eso, ¿no? De no perder la esperanza y de verlos a ustedes y ver también, como dices, a Patrick Cross, ya estuvo aquí con nosotros también, y le preguntamos, oye, ¿cómo fue que nació? Y todo el boom, el ruido que hizo, y que eso nos mantenga. Yo, otra cosa que me encanta de este medio es eso, ¿no? Que siempre es un medio solidario. Hemos visto que aún y cuando muchos no han podido abrir, se han unido para dar alimento al equipo médico, a todos los que tienen que ver que son nuestros héroes y que nos están cuidando y que están al frente de todo este problema que traemos ahorita de salud. Y dices, bueno, sí es muy difícil, pero yo te digo, revisando las historias de varios y la de Carlos, que digo, bueno, de verdad le han tocado varias cosas, y para abrir el primer restaurante, eres un hombre de fe también, Carlos.
Sí, mira, yo creo que eso ayuda bastante en realidad, especialmente cuando reconoces que tienes límites, ¿no? Uno como persona, como ser humano, yo lo único que siempre le vengo pidiendo a Dios, ¿no? Que me dé fortaleza, me dé salud, y pues yo le echo los kilos que tenga que echarle, ¿no? Entonces hay momentos que sí siento que ya no puedo más, ahí es cuando viene la fe de uno, caer de rodillas y pedirle a Dios que abra las puertas que uno no puede abrir. Yo creo que es muy importante tener esas creencias, tener esa fe, esas ganas, ¿no? Porque sabes que eres un ser humano con límites, ¿no? Pero que cuando alguien te ayuda en cosas que no puedes, pues eso te da una fortaleza increíble, te dan las ganas de vivir más y seguir adelante, ¿no? Entonces sí, me considero de eso.
¿Les están mandando muchos saludos?
Sí, y ya te están pidiendo un libro.
Sí, ya está faltando un libro, ¿no, Carlos?
Sí. Aquí vamos a hablar muy seriamente con mi sobrino. Tengo un sobrino que lleva desde que abrimos aquí, Zuko. Es mi roommate. Es el que ha vivido conmigo esta época de Zuko. Y todos los días me pregunta algo. Y el otro día le digo, oye, tú ya deberías haber escrito un libro entero de mi vida, de todo esto. Dice, se voltea y me dice, porque mi sobrino no me dice tío, me dice chef. Dice, chef, ya vamos en el capítulo 2.
Oye, pero si hay un proyecto, ¿no? ¿Sí vas a preparar un proyecto de tu vida, de tu trayectoria? O
sí hay, mira, ahorita ya con Ruth, por ahí Ruth, una amiga mía muy querida de México, hicimos un viaje por México, por Estados Unidos, de lo que yo vengo haciendo, contando mis historias, ¿no? Estuvimos en mi pueblo grabando, en Oaxaca, en el DF, no sé, en Cancún parece, aquí en Chicago, hemos hecho un viaje muy padre. Entonces hice un documental mío, el cual sí termina con el éxito que hemos tenido en Zuko, y se ha presentado en algunos festivales de cines. Muy exitosamente se presentó en Guadalajara, no recuerdo qué otras ciudades en México, pero también se ha presentado aquí en Estados Unidos, en Chicago, fue algo increíble. También sé que se presentó en Colombia, no recuerdo si fue en España, pero en varias ciudades de Estados Unidos también lo ha hecho. Entonces, se llama Vidas con Sabores, es una serie de varios chefs, y pues ahí estén atentos cuando lo pongan por ahí para que ustedes puedan ver la historia de Carlos Leitán.
Wow. Lo vamos a subir para que también los que no lo han visto lo puedan ver. Y también yo creo que vamos a compartir, Fernando, ese tren en la UVM que fue súper emotiva. Te digo que, no sé, esa vez que estábamos grabando y que salió a la plática de y saliste a tú, Carlos Gaitán, y platicando Fernando de ti, dije, no, bueno, qué buena historia de trabajo, de humildad, tienes una familia muy bonita, Carlos. Yo creo que eso también es parte de, no sé si de tu sazón o algo, porque es una familia también, como dices, de mucho trabajo, ¿no? Y de mucha entereza, y siempre luego yo que te ando siguiendo veo tus fotos y digo, mira qué bonita foto con doña Tete, mira con su papá, mira, o sea, cosas así muy padres. Yo creo que eso te habla muy bien del ser humano, ¿no?
No, mira, sí, hay que presumir, ¿no? Y hay que ser sincero, ¿no? Yo siempre he presumido que la estrella Michelin siempre ha tenido nombre, se llama Tete. Uh-huh. Ella ha sido mi inspiración, ella la que me ha corregido mi gastronomía. Ella y mi hija tiene un paladar increíble, muy serio. Y siempre que cocino, cuando siempre son las primeras personas que le doy a probar y que me den el ok o no el ok, ¿no? Entonces, ahí ha ido varias veces que me han corregido y he tenido mucho éxito por las correcciones que ellos me han dado. Entonces, es una admiración enorme, ¿no? Por mi papá, mi mamá.
Tu hija también colabora ya contigo, ¿no? Nos estabas comentando que ya está en tu nuevo proyecto.
Ahí presumiendo.
Sí, imagínate, cuando mi hija me dice, papi, pues ahorita no tienen escuela y todo eso, uh-huh. porque ella está estudiando para pediatra, y me dice, pues fin de semana no tengo nada que hacer, papá, puedo trabajar contigo, y yo, pues, encantado de la vida, ¿no? Que mi hija quiere estar aquí conmigo, metidos en este proyecto, pues es una bendición, ¿no? Una bendición más, y aquí anda, ahorita por aquí, que se vuelva a meter aquí, la enfocamos ahí, que hay gente que acaba de llegar. Cali, ¿puedes decir hola?
Pero que se está lejos, o está trabajando.
Sí, está trabajando. Aquí dejó de ser la hija del chef, aquí es una guerrera más en el trabajo.
Oye, Carlos, otra cosa, casi todo es gente de México.
Casi el 90%+ es mexicano, no es que así lo hemos escogido. Creo que la gente mexicana se siente muy, ¿cómo se dice esa palabra? Se siente muy cómoda, se siente, tenemos la misma idea, la misma imagen.
Identificada.
Identifica eso, ¿no? Se sienten muy identificadas conmigo por el mismo sentimiento que tenemos por nuestro México, ¿no? Entonces, todo lo que yo hago, sé que ellos lo gozan, y sé lo que ellos hacen, lo hacen de corazón. No están por dinero, te lo puedo decir. Sí, me queda muy claro que hay momentos que dices, no manches, les agradezco mucho porque me dicen, chef, nos vamos a quedar, no tienes ni que pagar, momentos difíciles, vamos a ponchar y aquí estamos. O sea, simplemente no te lo dicen, lo hacen, llegan y ponchan, es la misma manera que yo crecí, y dices, no es que no me dé cuenta, es que no sabes lo agradecido que estoy, que todos estos chicos estén aquí conmigo tratando de hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Tratar de poner a México por alto, y lo más alto posible que sea, y juntos de la mano. Solo yo no puedo, pero con el equipo y la familia, yo creo que es más fácil.
Qué padre comunidad, ¿no?
Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Cuando tú haces las cosas bien, y cuando haces las cosas de corazón, y cuando valoras el tiempo de la gente, el trabajo de la gente y el esfuerzo, no hay manera de que lleguen cosas negativas. O sea, siempre va a ser positivo todo. Como lo decías, chef, claro que sí, la actitud es todo. O sea, ante una adversidad, tú sabes si te la pasas llorando o dices, bueno, pues sí, ya me pasó, ya, ni modo, ¿no? Entonces, adelante, ¿no?
Sí, claro.
Digo, la historia que usted, lo que tú decías, ¿no, Carlos? O sea, dejas de decir, no, pues ya voy a cerrar, ya no hay, o sea, no, pues quiero mejorar la hamburguesa, quiero mejorar una pasta, quiero aprender, quiero cultivarme, quiero leer, quiero ver qué nuevas cosas, o sea, toda esa oportunidad que tenemos, y hoy en día con toda la tecnología y la información que la tienes a la mano, pues eso es usted, y de verdad siento que ustedes dos son una gran inspiración para toda la industria restaurantera, y no nada más para la industria restaurantera, sino para todo el mundo, o sea, para todo el mundo que dice, ¿cómo salgo adelante? O sea, ¿cómo le hago en tiempos de crisis? ¿Cómo le hago para cuando ya hice un proyecto y se cayó y ahora qué sigue, no? Pues ya aprendiste todo lo malo que hiciste para que se cayera, pues ya no lo repitas, ¿no? Empieza, pero cámbialo, ¿no? Entonces, yo creo que sus historias de vida, sus historias de lo que hacen, son como alientos para la demás gente, para todos nosotros, que dices, wow, estás orgulloso de tu tierra. Y algo que yo te quería preguntar a los dos es, ¿qué es lo que más extrañas cuando, o sea, de comida? ¿Qué es tu comida preferida o tu ingrediente favorito de los dos? ¿Cuáles son?
Que nos diga Carlos cuáles son los tres, porque luego pone ahí esa pregunta en el Instagram y ya no pone la respuesta. O sea, pone la pregunta y yo sí. Le contesté, pero ya no supe.
Sí. No, mira, el aguacate sin duda para mí es
el número uno.
Es el número uno. O sea, ahí cuando ves la grandeza que Dios sí existe, cuando dices lo pruebas, dices, increíble es el aguacate. O sea, ¿cómo se te ocurrió, Dios, hacer esto? O sea, cuéntame, ¿no? ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas cuando dices aguacate? Y pum, lo comes y dices, o sea, indescriptible, ¿no? Su sabor. El chocolate creo que también es algo
que no, como seres humanos lo necesitamos en nuestro, en nuestra vida. El chocolate, no sé, es algo que no podríamos vivir sin eso, y algo que caracteriza a México son los chiles, que lo hace a un país muy pícaro, muy sabrosón, muy atrevido. Entonces son mis tres ingredientes que digo, wow, estos no deben de faltar en la mesa en el mundo entero.
¿Qué tal, eh? Para que veas cómo hay que valorar esos pequeños detalles que nosotros gozamos de ellos y que son los regalos de México para el mundo, la verdad. El aguacate pues es de México para el mundo, el chocolate, los chiles, ¿no?
Sí.
Claro. Fíjate que yo comparto con Carlos, o sea, para mí el tema de una salsa guacamoleada, un guacamole, o sea, el aguacate así en un, voy a decir mi segundo ingrediente. Yo soy un hombre de maíz, o sea, yo sé que en mi sangre corre algo totalmente prehispánico, porque disfruto, las tortillas de maíz, las nixtamalizadas, yo puedo, en verdad, puedo llegar a tener una satisfacción en el paladar solamente con el sabor del maíz, pero poniéndole un trozo de aguacate a una tortilla y un poquito de sal, híjole, estás tocando el cielo, o sea, estás dándole un beso al cielo, ¿no? Y si a eso, una de las cosas que también para mí es básico, y que para mí es, creo que es el tercero, es, a mí me encantan las salsas que el tomatillo o el jitomate o el tomate está tatemado, y que en el guacamole, en el molcajete, cuando la estamos molcajeteando, quedan esos trocitos entre que todavía tienen la pulpa del tomatillo y todo, y si vuelvo a mis otros dos, a la tortilla, le pongo el aguacate y esa salsita, yo podría vivir de eso. En verdad, yo si tuviera una tortilla, un aguacate y salsa molcajeteada, todo lo demás puede desaparecer de mi dieta, no pasa nada.
Yo coincido con ustedes en el aguacate, para mí es lo mejor. O sea, yo podría comer diario aguacate, todo el tiempo aguacate, me encanta. O sea, sí coincido en ese punto del aguacate, es mi favorito de siempre, 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 siempre.
Fíjate que yo hace mucho tiempo me invitaron a Guadalajara a un evento que fuimos a hacer allá, y el chef fue muy amable con nosotros y comimos delicioso y todo. Y nos lleva al final un postre y me dice, no te voy a decir qué es ahorita, pruébalo y al rato te digo qué es. No, bueno, estaba, eso espectacular, increíble, y le digo, no identifico exactamente, le digo, está delicioso, le digo, ¿qué es? O sea, porque llevaba algunas frutillas y cosas. Me dice, es aguacate. Me dio la receta, o sea, la sigo haciendo y es un éxito, porque con el aguacate puedes hacer dulce, salado, lo que quieras, ¿no?
Oye, a mí no me has hecho esa receta para ti.
Oye, hermano, ¿sigues teniendo en el menú la tartar de atún con aguacate que hacías y que le ponías el huevo pochado encima? ¿El huevo poché?
No, ya no.
Si algún día pueden probar, ese es el primer platillo que yo probé de las manos de Carlos. Y en verdad, hasta la fecha, yo siempre he dicho que una tártara de atún puesta con aguacate y con el huevo poché encima, eso es otro sabor, otra dimensión. Y esa es una receta de Carlos.
Sí. También le teníamos, me acuerdo que le poníamos el polvo de trufa blanca, ¿te acuerdas?
Sí. Sí, bueno, es que ese era el toque que un día nos hubo hasta las 3 de la mañana platicando ahí en Mexic, sí, con un vaso de agua sobre el tema del aceite de la trufa.
Oye, pues ahora que vamos a México, Carlos, ojalá nos podamos reunir ahí en esta cosita que haces de repente, platillos allá por Miscuac. Sería sí, claro, de ¿no? que pudiéramos hacer ahí un programa y cocinas con Fernando, a ver si lo podemos organizar o hacer algo así de repente. Sería espectacular poderle enseñar a nuestros amigos de Sabor Olor y Sazón una receta llevada de la mano de Carlos Gaitán. Nos encantaría.
Ay, sí.
Con todo gusto. ¿No? Será un honor para mí.
Oye, Carlos, pues ya casi se nos termina el programa. ¿Por qué no nos dan sus redes sociales, dónde los podemos seguir y qué proyectos están haciendo?
Muy bien. Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, Chef Carlos Gaitán. En Twitter hay dos páginas con mi nombre. Bueno, hay varias. pero una tiene como, no me acuerdo cuántos miles, pero no sé, no me acuerdo, esa la perdí, no la he podido recuperar. So, tengo otra de Carlos Gaitán, creo que dice como más, algo así, más 02. Esa soy yo, esa es mi nueva cuenta, ya la llevo por un año. Esa secretamente llevo como 16 seguidores.
¿Cuándo se cuenta para seguirla? ¿Cuál, Carlos?
Sí, es Carlos Gaitán. Por ahí no tengo menos de 20 seguidores, ese sí soy yo, pero tiene, le estoy metiendo fotos, o sea, no la he publicado, no estoy. Pero le meto fotos muy nuevas de las cosas que estoy haciendo aquí en Suco. Y ahí pueden encontrarme, obviamente, en Instagram, el chef Carlos Gaitán. Uh-huh. Y proyectos, pues estamos viendo proyectos, ¿no? Vamos a abrir bien aquí Teos, ya una vez, ya abrimos bien lo que es Suco. Esta semana que pasó, abrimos finalmente también dentro de Suco con todas las medidas preventivas que la ciudad nos está poniendo. Y pues una cosa increíble, ¿no? Nuevas maneras de poder servir al público con estas tantas medidas de seguridad, es una locura. Pero cuando vengan a Chicago, pues que sea una parada obligatoria a visitar y que se den cuenta por qué vale la pena venir a Chicago a comer comida mexicana cuando están ustedes viviendo en México, y se darán cuenta que van a decir, tengo que regresar a Chicago para comer otra vez en el restaurante de Carlos Gaitán.
No, pues sí. Esto
lo tendremos que hacer pronto, en cuanto se pueda, sí, nos organizamos y nos vamos para allá, ¿no?
Su casa.
Gracias, Carlos.
Bueno, a mí en Instagram me pueden encontrar como Chef Malpica. En Facebook, es que en Facebook normalmente la gente me busca, tengo una página que es Fernando Malpica, pero que tiene un límite, siempre tiene un límite de personas, y cuando llegas a ese límite, la verdad es que también es muy triste decir, bueno, ya no puedo aceptar más solicitudes. Pero también en Facebook abrí una página que me pueden encontrar como Chef Malpica, donde todos los días lo que trato de hacer es, más que hablar de cocina, es dar un consejo a todas las personas que de repente lo que necesitan es leer algo para arrancar el día. Y pues próximamente, o sea, yo no quiero separarme del tema académico. La verdad es que estoy siempre buscando y sumándome en proyectos académicos con universidades. Y en el tema de Turín, pues vienen proyectos también muy padres. Tenemos el Centro de Innovación, el CDS, el Centro de Innovación, donde hoy más que nunca lo queremos llevar al alcance de mucha gente por medio de la tecnología. Entonces, también por ahí van a haber buenas sorpresas en adelante.
Ahora, en cuanto se abra esto, yo creo que te voy a ir a visitar y a ver si podemos hacer algo juntos.
Claro.
Ojalá también, Carlos, cuando tenga oportunidad de estar en México, pudiéramos organizar algo, ¿no? Digo, a lo mejor.
Sí, claro.
Porque yo sé que estoy preocupadísimo.
Aquí el chef Roberto Hernández dice que nos invita a todos.
Vale. Ya, nada más que Carlos está en Chicago.
Sí, cuando venga.
Y oye, mucha gente que les está mandando saludos. Sí. Está Dagoberto, está Mimi, Roberto Hernández, Aguilar Alejandro, Iván JM, Alfredo Villalba Gómez, May Lazzarini, está Gusta, está Patricia Hernández, Paulina Edén, Lili Rivas, Mimi Figueroa, Pavel Zúñiga, Marcia Anel, Roberto Hernández, Fernando Díaz, Edgar René, bueno, un mundo de personas que les están mandando saludos, que los quieren mucho. Qué padre programa nos han dejado hoy, con muy buen sabor de boca, yo diría, con esperanza de que sí se puede, aunque estemos de rodillas, como dice Carlos, te levantas, porque siempre hay algo que te impulsa para salir adelante, ¿no?
Pues, perdón, así es, sí, así es. Pues muchas gracias a ustedes también por invitarnos, ¿no? Y un saludo a toda la gente que nos está mandando saludos. Sí, de corazón, y aquí los esperamos en casa.
Te amo, Carlos, aquí te ponen.
Y no, como no todo el mundo ama a Carlos, ¿cómo no lo vamos a amar?
Sí.
Carlos, por favor, despídete con tu palabra, que me encanta.
¿Cuál, la de Papudo?
La de Papudo. Es famoso, bueno, el Papudo.
Sí, Papudo, o sea, para no decir cosas malas, no pensar tanto en maldad, se inventa esa palabra de Papudo, ¿no? Para decir que somos lo mejor de lo mejor, ¿no? Una, o sea, ir más allá de ser un chingón, no lo quise decir.
Pues es francés, no te preocupes. Pues sí, Carlos, sí. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas bendiciones.
Gracias. Mi querido Fernando.
Pues agradecerles, la verdad, para mí más que... O sea, más que ser una entrevista o algo, para mí es, la verdad, una plática. Tenía muchísimo que no veía a Carlos ni por una videollamada. Te quiero mucho, Carlos, sabes que siempre vamos a estar juntos, hermano, y igualmente. Y decirle a todos que vamos a salir adelante, que esto, o sea, esto es una prueba, que no perdamos la fe, no perdamos la actitud, y que saben y todos los que nos conocen saben que si necesitan de nosotros solamente búsquenos y saben que vamos a estar ahí y sé que lo puedo decir también de corazón por Carlos, los que nos necesiten, si de repente lo único que necesitan simplemente es decir un hola y que te escuchen, sé que aunque Carlos tenga 1,000 seguidores o lo que sea, siempre se va a dar el tiempo de decir cómo estás, entonces que sepan que también estamos aquí para ayudarlos y que todos estamos juntos y vamos a salir adelante. Y gracias, Pati. Gracias, Sin. En verdad, ha sido un gusto pasar este rato con ustedes.
Así es, mi querida Sin.
Pues muchas gracias. La verdad es que, como dices, Chef, fue una plática riquísima. Es conocerlos un poquito más. Es como este pedacito de esperanza, de decir todo va a estar bien, aquí estamos, échenle ganas. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a los que nos comparten, a los que nos comentan. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves.
Gracias. Así es, queridos amigos. La verdad es que hoy fue un pedacito de cariño para todos, porque con estas palabras y con estos personajes del día de hoy, que son unos señorones por el corazón tan grande que tienen, pues yo creo que nos hacía falta ese apapacho. Así es que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Cintia. Y gracias a ustedes, queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que a partir de hoy cuentan también con el apoyo de estos grandes aquí de la...
¡Papudo!
¡Papudos todos! Muchísimas gracias. Soy Pati Benavides. Nos vemos la próxima semana, jueves, 6 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.
Bye.